Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con Patricia Ares Romero. Ella es psiquiatra, profesora de la Universidad de Miami, a propósito de que cada día más de 90 estadounidenses mueren por sobredosis de opioides. Ángel Leal, abogado constitucionalista. El expresidente Donald Trump anunció que establecerá demandas contra 3 de las empresas tecnológicas más grandes, Facebook, Twitter y Google, así como sus directores ejecutivos. Trump dijo ser el demandante principal en las querellas colectivas, alegando que las empresas lo han censurado injustamente. Caterina Hernández nos habla desde República Dominicana. Esta periodista nos viene a hacer un balance de lo que hasta hoy se conoce por la muerte del presidente de Haití. Alfredo Izaguirre, abogado criminalista. Johnson & Johnson pagará $230 millones a Nueva York por crisis de opiáceos. Y María Fernanda Alonso y Andrea Martínez para hablar de los Juegos Olímpicos. Maffer desde Tokio se conecta con nosotros para comentarnos cómo es la llegada al terreno de los próximos Juegos Olímpicos y cuáles son las últimas informaciones alrededor de la magna cita.
Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos Días América, este programa es tuyo.
Días América de costa a costa, listos, 8 de la mañana en punto para iniciar nuestra tercera hora de show desde Los Ángeles hasta Miami. Gracias por conectarse con nosotros y más de 25 emisoras en todo el territorio nacional. Qué gusto, si usted se está incorporando al show, bienvenido, ya tenemos 2 horas dándole duro a este programa desde las 6 de la mañana hora del este. Si usted se está incorporando ahora, es que usted está lúcido, usted ha llegado en el momento preciso, así que siéntase bienvenido, llame, participe, pues regáñenos si quiere, pero suavecito, miren que hoy estoy susceptible. Señor Juan Carlos Aguiar, listo y preparado. USA, la NASA, tiene el gorro de la NASA el día de hoy, ¿cómo me le va?
Andreina, tenga usted muy buenos días, al igual que Olga, que Jorge y que todas las personas que a esta hora nos acompañan. Como usted muy bien lo dice, en más de 25 emisoras a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, de sur a norte, de este a oeste, y a quienes en este momento se están empezando a conectar en nuestra transmisión en el Facebook Live, en nuestra página oficial, Buenos Días AM. Un placer para mí estar una mañana más con usted aquí, en este, su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univision. Esto es Buenos Días América.
Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
Sino también la nuestra.
Buenos Días América, con los expertos.
Listo para recibir a nuestra próxima invitada. Ella es Patricia Ares Romero. Ella es psiquiatra, profesora de la Universidad de Miami y viene a tocar nuestro tema del día. Doctora, gracias por estar con nosotros.
Es un placer, gracias.
Los opioides, sí señor, uno escucha mucho, habla de la epidemia, se escucha sobre las consecuencias, pero vamos a comenzar por el principio. Doctora, ¿qué son los opioides?
Bueno, los opioides son unas drogas que afectan el cerebro de una forma de la cual la persona cree que es necesario continuar usar este medicamento, si se empieza como medicamento o como droga de abuso, porque si no los síntomas de abstinencia son tan horribles que la persona percibe que se va a morir. Entonces eso continúa, este vicio continuo de utilizar y el abuso, y hasta puede llegar a la consecuencia de muerte.
Doctora, hay básicamente dos aristas, ¿no? La que usted acaba de mencionar, el uso recreativo y no medicado, y aquella droga que sí es medicada, ¿no? La que es legal en este país para atacar qué. ¿Cuáles son los pacientes o qué perfil de pacientes medican con opioides?
Claro, entonces el opioide tiene su tratamiento, ¿no? Tiene su posición en la rama médica para un dolor agudo, severo, postquirúrgico, postraumático, pero por periodos cortos de uso. El problema es que se utilizaba por largos periodos, no se sabía en realidad la consecuencia y la adicción. Fue una cosa que las farmacéuticas nos decían a los médicos, que no, en realidad no había adicción utilizando esto por largo tiempo. Entonces las personas que tenían dolor verídico, dolor verdadero, crónico, estaban continuando usándolo a un punto que se creó un hábito en el cual cuando se empieza a descubrir esta droga tan potente y con tantas muertes resultado del uso y el abuso, entonces uno empieza a poner los frenos y decir, bueno, no se puede utilizar. Entonces esta abstinencia ha llegado a que personas empiezan a buscarlo en la calle, cosas que entonces están infiltradas con cosas como la fentanila, que es un medicamento que es sintético, que ha causado mucha muerte.
Patricia, básicamente hemos visto cómo en las últimas dos décadas la crisis de los opioides en Estados Unidos se ha vuelto cada vez más grave, pero hay que recordar cómo en los años 90 las propias farmacéuticas decían que estos analgésicos, porque son unos analgésicos a base Correcto. De una mata que se llama amapola, estos analgésicos uh-huh. no generaban ninguna adicción. Lamentablemente Correcto. Sí generaron una adicción, y generaron una adicción muy grave. Las cifras son contundentes. Andreina las planteaba hace un momento. 90 personas mueren diariamente solamente en Estados Unidos. ¿Qué responsabilidad le compete a los gigantes farmacéuticos tras lo sucedido en esta debacle? Porque realmente es eso.
No, es cierto. Y por hecho, hay las farmacéuticas que han quebrado. Porque el Estado federal ha hecho demandas contra ellos. Y estamos exigiendo, y es más, en el Estado de la Florida específicamente, la cual puedo hablar porque es donde yo ejerzo, es que hemos hecho una demanda para poder recibir recursos para poder tratar a esos pacientes que necesitan tratamiento.
Doctora, ¿cuáles son los opioides que más se consumen en este país?
Bueno, son el oxicodín, es el que más se consume, el vicodín y la heroína. O sea, ¿qué es lo que estábamos hablando? Que entonces las personas, al no poder recibir el fármaco como tal, recurren a la calle a buscar drogas ilegales. La heroína, la fentanila. Y entonces también ahora se ha sumergido el caso de que hasta en el consumo de la cocaína y de la metanfetamina está la fentanila. Entonces, en realidad, la persona que está usando drogas no sabe lo que va a encontrar cuando consume. Porque, claro, como sabemos, las personas que venden drogas no son los seres más honestos del mundo. Entonces, te venden una cocaína que puede tener fentanil, tú no lo sabes, te puede causar un paro respiratorio y una muerte súbita.
Porque lo que sí es cierto es que los opioides actúan directamente en el cerebro.
Correcto. Y te suprime el sistema respiratorio y por eso uno muere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la fentanila, si por ejemplo está en la cocaína, por decir una droga contaminada con fentanil, es más 100 veces más potente que la heroína en sí. Wow. Y entonces si o estás acostumbrado a usar heroína a cierta dosis, está contaminada con la fentanila, puedes morirte, aunque esa no haya sido tu intención. Entonces, en este año post-COVID, post-COVID han muerto 90.000 personas en los Estados Unidos. Son los números que tenemos ahora, hasta ahora. Sabes que siempre la data se demora un poco en ser, pero para que tenga una idea, en el 2019 eran 50.000. Uh-huh. O sea que ha subido exponencialmente durante este periodo de COVID.
Casi el doble.
Claro, sí. Es alarmante.
Fíjese que hace unos 4 años hacía un trabajo con un joven de unos 30 años más o menos que padecía cáncer de cerebro y los dolores de él eran tan intensos que ya la morfina no le surtía ningún efecto. Y le hablaron de otro tipo de drogas, precisamente estos analgésicos a base de opioides. Y él vivía dopado todo el día. La pregunta que yo le quiero hacer es, ¿existe algún camino diferente para tratar los intensos dolores que sufren los pacientes de graves enfermedades más allá de estos analgésicos que se han vuelto un verdadero peligro?
Claro. Uno siempre tiene que mirar cuando uno trata a un paciente, no importa lo que esté tratando, es siempre los riesgos contra los beneficios, ¿no? En casos terminales, en realidad, uno ve calidad de vida, ¿no? Entonces, el tiempo que le queda al ser humano que está sufriendo es apropiado, ¿no? Quizás utilizar tipos de analgésicos más fuertes. Cuando ese no es el caso, cuando hay terapias físicas, hay otros tipos de analgésicos que no son adictivos, que no son este tipo de opioide, son non-opioide, o sea, no opioide. Entonces, la realidad es tratar de evitar el utilizar el medicamento, ¿no? Y tratar de usar los otros medios por los cuales tener el alivio del dolor, por ejemplo, que en realidad es para eso lo que se utiliza. Ahora, vuelvo. En ciertos pacientes, por términos, periodos pequeños, por ejemplo, un paciente te llega al hospital, tiene una cólico-nefritis agudo. Uh-huh. Ese dolor es insoportable. Entonces, te pueden dar una dosis, dos dosis de analgésico tipo opioide, o sea, puede ser la morfina, puede ser otro tipo de eso, por tiempos, periodos cortos y ya. Y entonces se quita. El problema es cuando empiezas a utilizarlo por un tiempo prolongado. Uh-huh. Por eso, en el estado de la Florida, a partir de la crisis de opioides, se hizo que solamente se puede dar medicamentos en una emergencia. Si, por ejemplo, un paciente viene a una emergencia por un caso agudo, hay que escribir en la receta la razón por la cual se está haciendo esa prescripción y por tiempos cortos. Por ejemplo, 7 días, 10 días, no más que eso. Antes, a veces se daban por 30 días. Entonces, y tampoco se puede hacer refill, y, o sea, renovar automáticamente la receta, y entonces el paciente tiene que venir a verte de nuevo.
Pero están los otros casos, y casos cotidianos, como por ejemplo, mi esposo tuvo un accidente de auto y él quedó con una lesión en el cuello, tuvieron que operarlo y los dolores eran terribles, y a él le mandaron medicamentos recetados, por supuesto, que contenía, que eran opioides. Claro. Un oyente nos llamó esta mañana y nos habló de que a él le habían recetado opioides, pero él decidió no tomárselo. Mi esposo decidió no tomárselo, porque hay una creencia de que si me lo manda el médico, entonces no es malo. Pero podríamos estar evitándolo, doctora.
Todo tiene su riesgo, ¿no? Uh-huh. Cualquier medicamento que nosotros tomamos tiene riesgo y siempre tenemos que preguntarle al médico en realidad, ¿es necesario o no es necesario? Uh-huh. ¿Puedo soportarlo o no lo puedo soportar? Entonces, por ejemplo, te pueden dar 2 días. Que es un dolor bien agudo, ¿no? Y entonces intercalarlo con algo como acetaminofén o un Motrin, ¿no? Un ibuprofeno, para entonces no tener que utilizar el opioide como tal. Por ejemplo, yo tuve una cirugía de rodilla, ¿no? Me caí, me fracturé, la rótula me la partí en 5 lugares. Y yo, con miedo, por mi conocimiento, porque eso es lo que yo hago, es mi carrera, ¿no? Tenía miedo. Entonces yo lo que hice fue que me lo tomé los primeros 2 días.
Claro. Aguantar hasta el final y usarlo como el último recurso. Doctora, el tiempo se nos agotó, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, allí escuchaban a Patricia Ares Romero, quien es psiquiatra y profesora de la Universidad de Miami, hablando de los opioides.
En Buenos Días, América, se habla de política.
¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? El tiempo se nos fue hablando con Etel Colato en el corte comercial y uno aquí de verdad que se le va el tiempo volando, mi querido Juan Carlos.
No, y qué vergüenza que yo no sé si nuestro siguiente invitado ya está aquí en la línea.
¿Todavía no?
No, bueno, porque ahí sí me daría mucha pena, porque nosotros hablando de esas trivialidades.
Ah, sí.
Y con un invitado ahí esperando, sería ligeramente vergonzoso.
Sí, bueno, la verdad es que nosotros nos relajamos, es así como si nos estuviésemos tomando el cafecito en la casa, pues. Oye, bueno por dentro, bueno por fuera, bonito, no bonito, la voz. Tú me decías que ¿Era una ex que te decía que tenía los ojos bonitos?
No, una amiga que me decía.
Ah, una amiga, perdón.
Juan Carlos, es que usted tiene la nariz bonita, usted tiene unos ojos bonitos, usted tiene una boca bonita, pero nada le combina. De todas formas, gracias.
A mí me dijo un compañero de trabajo en una oportunidad, yo venía con mis tacones, mis pantalones bien apretaditos, y tú sabes.
Tuneada.
Tuneada, yo, tú sabes, batiéndome un champú. Y me dice, oye, vale, parece una caja fuerte. Y yo pensé que eso era un piropo bueno, ¿eh? Yo le digo, sí, ¿cómo una caja fuerte? Nadie le sabe la combinación. Ay, Dios mío, pero qué abuso. La verdad, la gente se pasa. O sea.
Sí.
¿Verdad? Uno se viste como uno quiere y uno disfruta. Y entonces te apagan la luz, chico. ¿Y tú quieres salir corriendo? Tú dices, ¿qué quiso decir con que no le encuentran la combinación? Capaz, bueno, tenía unos pantalones amarillos, una camisa verde, unos zapatos rojos, no sé. O sea, no recuerdo qué tenía puesto, pero eso fue lo que me dijo.
Fue un poco irreverente al momento de combinar colores.
Quizá. Sí, señor. Bueno, vamos a preguntarle a Jorge si tenemos a alguien en la línea telefónica, el 1-833-867-2346, para conectar con nuestra audiencia a propósito de nuestro tema del día. Y se lo vamos a estar recordando para poder escucharlos un poco más adelante. En los últimos 20 años se ha denunciado en Estados Unidos una grave crisis por los opioides, que son los medicamentos recetados para enfrentar los dolores en casos extremos en muchas oportunidades. La situación es tan grave que se calcula que en dos décadas al menos 500.000 personas han fallecido en este país por el uso de estos fármacos. Para dimensionar un poco y llevarlo a la realidad, 90 personas mueren en los Estados Unidos a diario por estos, por el uso excesivo de estos fármacos. ¿Usted ha tenido experiencia con este tipo de drogas recetadas? ¿Considera que deben prohibirse? Esa es nuestra pregunta del día. Vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado, que además particularmente admiro. Este hombre, la verdad, lo que nos muestra en sus redes sociales es la capacidad que podemos tener todos de lograr nuestros propios objetivos. Ahora le voy a decir el flaco Leal. ¿Cómo estás, abogado?
Encantado. Gracias por sus palabras, Andreina. De verdad que me honras, en serio, muy en serio con sus palabras, y realmente motiva para seguir el camino. Igual nuestro amigo Juan Carlos, sé que está con la misma rutina, igual usted, y todo, ustedes realmente sirven de ejemplo a todo su auditorio de vidas sanas, saludables, aparte de la información y el entretenimiento que ofrecen diariamente. Así que muchísimas gracias.
Sí, el único detalle, objeción que tengo, abogado, en este juicio, es que tenemos un problema con Juan Carlos, porque él se le antoja hacer clases o hacer ejercicio justo en nuestras reuniones editoriales. Entonces él va como optimizando su tiempo, yo lo entiendo, ¿no? A mí también a veces me pasa, pero entonces está, sí, a mí me parece que el abogado le da puesta mañana. Y uno ve su esfuerzo, uno vive con intensidad su ejercicio.
Pues creo que debo de sostener su objeción, y creo que Juan Carlos va a presentar un argumento, ya que la objeción es sostenida.
No. Lo mío es, como lo dijo Andreina, Ángel, para optimizar el tiempo. Sé que a esa hora debo estar conectado al teléfono. Pues digo, voy conectado al teléfono mientras salgo a hacer ejercicio, a caminar, a trotar un poco, y de esa forma aprovecho mejor los momentos.
Porque eso es perseverancia, parce, okay. Y de verdad, seriamente, ya fuera del juzgado, le digo, lo admiro, porque la verdad es que debemos buscar las maneras de hacerlo en el momento que podamos.
Muy importante, y especialmente después de la pandemia, es importante retomar algunas de las rutinas que dejamos a un lado durante la pandemia, ya que aquellos de nosotros que hemos tenido la suerte de poder vacunarnos, sí, contamos con eso, es muy importante.
Y yo la única pregunta que me hago en este momento es cómo invitamos a un abogado constitucionalista y terminamos hablando de ejercicio. Así es la vida real, así es la vida real. Bueno, vámonos a hablar de este tema que nos ocupa y nos llama poderosamente la atención, sobre todo por saber realmente el alcance que tiene. El expresidente Donald Trump anunció que entablará demandas contra 3 de las empresas tecnológicas más grandes del país y buena parte del mundo: Facebook, Twitter y Google, así como, bueno, directores ejecutivos. Trump dijo ser el demandante principal en las querellas colectivas, alegando que las empresas lo censuraron injustamente. ¿Qué alcance puede tener, abogado, estas demandas?
Parece ser, en mi opinión legal, de muy poco mérito. Realmente es correcto, en el Distrito Sur de la Florida, en la Corte Federal, está demandando a las tres compañías, Facebook, Twitter y Google, que realmente es YouTube. En este caso, pretende que sea una demanda colectiva, está pidiendo daños y perjuicios, está pidiendo que se declare inconstitucional una ley muy importante, que es la sección 230 de la Ley Federal de Decencia en Comunicaciones, que tiene que ver con estas plataformas digitales de redes o comunicación social, donde hay cierta inmunidad para estas plataformas poder brindar el servicio de donde no pueden ser demandados por el contenido de lo que se publica, pero a la vez tienen el poder de moderar lo que se postea en las distintas plataformas, y si consideran que viola los términos de acuerdo de usuario que cada uno de nosotros aceptamos cuando accedemos a entrar a una de estas redes o plataformas sociales, pues tienen el derecho de bajar el contenido o suspender el usuario, que es lo que pasó con el presidente Trump. Y por último, él exige que le restauren sus privilegios de usuario en las tres plataformas de redes sociales. Así que, en realidad, la demanda principalmente se fundamenta en el argumento de una violación de la libertad de expresión bajo la primera enmienda. En pocas palabras, en mi opinión, no procede, porque la garantía de libertad de expresión bajo la primera enmienda aplica al gobierno nada más. La primera enmienda dice: el Congreso no establecerá ninguna ley que interfiera con la libertad de expresión. Eso quiere decir que esa es una protección en contra del gobierno, es decir, que el gobierno no puede establecer leyes interfiriendo con la libertad de expresión. No tiene nada que ver la primera enmienda con compañías o entidades privadas. Más allá de eso, las compañías tienen un argumento bajo la primera enmienda de que ellos tienen el derecho de poder moderar el contenido que se publica en sus propias redes, ya que es un derecho de libertad de expresión que ellos tienen. Así que es una demanda que la mayoría de los expertos legales que he escuchado, y yo coincido, tiene poco mérito. Dicho sea de paso, y creo que lo hablamos en un programa anterior, la ley que pretendió de establecer el estado de la Florida, que iba a entrar en vigor el 1 de julio, teniendo que ver con algunos de estos temas, hay una orden judicial preliminar de una corte federal del Distrito Norte de la Florida del 30 de junio que ha prohibido la implementación de esa ley contra las plataformas de redes sociales.
Sí, Ángel, es que precisamente para entender un poco lo que podría buscar el expresidente Donald Trump y argumentando la censura, apelando a la primera enmienda, encontré una frase de la Escuela de Leyes de Cornell que me llamó mucho la atención, y es muy corta y dice: la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión sin interferencia del gobierno. Es que aquí básicamente lo que estábamos hablando era cómo unos, efectivamente son unos gigantes tecnológicos, estaban haciendo cumplir sus normas internas frente no a un desconocido, no a una persona indefensa. Estábamos hablando del hombre más poderoso del mundo en su momento y cómo él desde esta tribuna que son las redes sociales quería plantear cosas que ya hasta la propia Corte Suprema de Justicia había dicho: eso es mentira, eso no tiene asidero en pruebas ni es legal. ¿Cómo pretender demostrar una mentira?
Efectivamente, y no solamente la mentira, el hecho de que pudo haber incitado a la violencia, que es uno de los términos de usuario que estas plataformas tienen. Y de hecho, lo que la ley federal requiere es que apliquen sus términos de uso de manera justa. Y creo que han cumplido con la ley en el caso de Facebook, inclusive convocaron un panel para determinar qué tiempo debería de durar la suspensión del expresidente Trump. En el caso de Twitter, ellos documentaron sus preocupaciones de que los tweets del expresidente pudieran incitar a la violencia. Entonces, realmente, el único argumento que pudieran tratar de presentar, que dicho sea de paso, ni siquiera lo están alegando, es de que han aplicado sus términos de usuario de forma injusta o discriminatoria, pero realmente lo que están tratando de hacer es prohibir la publicación de materia que incite a la violencia, materia obscena, materia de naturaleza criminal, y realmente es y también le va a costar mucho trabajo establecer una demanda colectiva, porque ¿cuál es el grupo de personas? Todo el mundo que ha sido suspendido de las redes sociales, todos los usuarios que le hayan bajado alguna materia, ¿basado en qué? Porque son conservadores, porque creen que la elección no fue real, porque no piensan que hubo una insurrección. O sea, que es muy difícil poder definir un grupo de personas con características similares para que esto se convierta en una demanda colectiva.
Por ponerle un ejemplo, al líder de la revolución venezolana, Nicolás Maduro, también lo suspendieron. Entonces, ¿se va a poner de acuerdo el expresidente Donald Trump con el señor Maduro para decir, venga, demandemos aquí usted y yo?
Efectivamente, no hay suficientes características en común para poder definir una demanda colectiva. Así que realmente, dado el precedente del presidente del 30 de junio de una corte federal del mismo estado de la Florida, el Distrito Norte, sobre la ley que pretendió invocar el estado o crear el estado de la Florida referente a estos temas del contenido y la suspensión de usuarios de las redes sociales y otros casos similares que se han presentado anteriormente, el precedente legal es claro. La primera enmienda no alcanza a entidades o compañías privadas.
Bien. Abogado, muchísimas gracias por venir y profundizar sobre estos casos que a veces parecen tan enredados, ¿no? Y al final usted lo hace siempre tan digerible a los ojos del que no es abogado y el que no entiende de leyes a manera de profundidad. Muchas gracias por estar con nosotros.
Un gusto siempre. Encantado de saludarles. Buen día.
Sí, señor.
Buen día a todos.
Inmediato con nuestra próxima invitada. Ella se conecta desde República Dominicana. Es Caterine Hernández, periodista desde República Dominicana, a propósito de lo que está ocurriendo en Haití. Caterine, gracias por estar con nosotros. Qué bonito verte.
Muchísimas gracias, Andreina. Un gusto para mí saludarlos a ti, a tu audiencia. Definitivamente vivimos horas difíciles en la isla de la Española, isla que comparte la República Dominicana y Haití. Para mí también es un placer verte a ti y a tu equipo.
Bueno, ya hace pocos minutos estábamos dándole un chequeo al informe forense. Es escalofriante lo que estamos viendo. 12 impactos de bala como parte del reporte que están describiendo la escena del crimen.
Así es, Andreina. Hay tres informaciones que surgieron ayer en la noche tarde. Una de ellas es este informe forense que brinda un juez de paz, que es el que analiza la escena de la residencia del mandatario malogrado Jovenel Moïse, donde se señala, como bien citas, los impactos de bala que tiene el cadáver. También un dato macabro, difícil de hasta de contar, y es que al cadáver le faltaría un ojo. También se sabe por el análisis de la escena que solo la esposa de Jovenel Moïse, la primera dama Martín Moïse, quien recibió atenciones en el Jackson Memorial de Florida, recibió heridas graves, pero ninguna otra persona dentro de la residencia resultó afectada. Sabemos también por ese informe que da este juez de paz que la hija de la pareja presidencial haitiana se habría escondido en la habitación de uno de sus hermanos y que por eso logró burlar a los atacantes. Ese es uno de los datos que se revela la noche de ayer. También la declaración del director de la policía, Leon Charles, en donde confirma que hay cuatro presuntos mercenarios, así los han calificado, cuatro presuntos asesinos del presidente Jovenel Moïse, que han sido dados de baja, que fueron asesinados por fuerzas policiales. También se habla de dos de ellos detenidos, de tres funcionarios policiales presuntamente detenidos, pero que ya habrían sido puestos en libertad porque al parecer, según las investigaciones preliminares, no guardaban ninguna relación. Se han visto fotografías, se han visto también videos, sin embargo nosotros desde el punto de vista de nuestro ejercicio periodístico de este lado de la isla no hemos podido establecer la veracidad de esas imágenes que muestran los cadáveres de al menos cuatro hombres de tez blanca que habrían o que podrían estar involucrados en el asesinato de Jovenel Moïse. La última información que surgió al filo de la noche es la que da la declaración del doctor Ariel Henry, que es el primer ministro que nombró Jovenel Moïse en las últimas horas y que puso en evidencia a través de sus redes sociales con una documentación oficial. Sin embargo, este señor Ariel Henry, que es doctor, es neurólogo y que da una declaración hoy al periódico haitiano Le Nouvel East, esa designación, aunque se designó, no pudo ser definitivamente nombrado de una manera oficial, porque además recordemos, en Haití no hay parlamento. Entonces, al no estar el presidente, no estar el parlamento, se crea una situación de vacío de poder que ha sido advertida por algunos constitucionalistas haitianos, por algunos abogados especialistas en derecho, de que deja, por supuesto, la incertidumbre masiva que nunca en la nación más pobre de nuestra América Latina.
Catherine, sé que es muy difícil saber lo que está sucediendo y se ha mantenido cierto hermetismo alrededor de lo ocurrido el día de ayer. Sin embargo, sí quisiera preguntarle si en República Dominicana han comenzado a trascender o se ha conocido alguna hipótesis de por qué razón se habría dado este magnicidio, porque es inexplicable que todavía en este pleno siglo XXI estén matando presidentes.
Sí, por supuesto, es una de las preguntas más recurrentes que nos hacemos, no solamente desde este lado de la isla, sino en todo el hemisferio. El mundo entero se pregunta cómo es esto posible, cómo las fuerzas de seguridad resultan burladas, o si se pusieron más bien en una componenda con los atacantes. Esa es una de las hipótesis que se estaría manejando. Una de las hipótesis es a la que yo estoy tratando de referirme cuando les hablo de la decisión del primer, el nombrado primer ministro Ariel Henry, de decir que no es Claude Joseph el que anuncia la muerte de Jovenel Moïse el que debe tener el poder. Se podría hablar de una suerte de pugna precisamente por la primera magistratura de ese país. Sin embargo, las versiones de la prensa haitiana que recogen las versiones de las autoridades haitianas hablan de un grupo de supuestos mercenarios, incluso muestran documentación de países como Estados Unidos, les mencionan en distintas oportunidades, pero repito, no he podido yo confirmar de ninguna manera la veracidad de estos documentos. Hay videos en donde también se escuchan audios ambiente en donde se habla de una presunta operación de la DEA. El embajador de Haití en Estados Unidos desmintió que haya algún efectivo de la DEA involucrado en este tipo de operación. Hipótesis se vierten muchas. Otras de ellas podrían hablar de la lucha entre carteles de la droga que hacen vida en Haití de manera recurrente. Otra de las hipótesis podría ser el tema de las llamadas gangas que han tomado el control de barrios importantes, no solamente de Puerto Príncipe, sino de todo Haití. Esas llamadas gangas, que no son otra cosa que bandas fuertemente armadas, han sido dominadas en gran medida por grupos de poder, incluso por grupos políticos. Las manifestaciones en las calles hace algunos meses nos referían que, al menos era lo que decía la gente que manifestaba, que el propio Jovenel Moïse tenía a su cargo a bandas armadas que eran avaladas por la policía, que les permitía actuar de una manera deliberada y que esa situación mantenía a la ciudadanía en total pánico.
Catherine, me queda una duda. ¿Al presidente de Haití lo asesinaron en su residencia personal? ¿Por qué no estaba en la casa residencial del presidente?
Porque no tiene, Andreina. Uh-huh. En Haití está el palacio presidencial, uh-huh, pero ya lo otro es una casa normal, una casa de índole civil. Es una residencia que está ubicada en una zona montañosa cercana a Puerto Príncipe, en una una municipalidad relativamente tranquila que se llama Passionville, que es, si se quiere, dentro de Puerto Príncipe, lo más tranquilo posible con relación al resto de las zonas urbanas. Pero sí, esa era la residencia en donde él vivía con su esposa. Hay quienes incluso también señalan que el presidente haitiano vivía una suerte de desconexión con la realidad. Vivía en su casa con su esposa, tenía sus hijas que parece que habían venido de Estados Unidos, en donde entiendo residen desde hace algún tiempo. Esa es una práctica común de los políticos haitianos, hacer vida de trabajo, vida política en las calles de Puerto Príncipe, pero tener a sus hijos fuera, precisamente ante el temor de secuestros, ante el temor de una escalada de violencia que les pueda afectar de manera personal. En este caso, lamentablemente la hija de uno de ellos ha tenido que advertir el terror y el miedo de lo que ha significado la muerte de su padre y las heridas gravísimas de su esposa Martín Moïse, quien, repito, se encuentra atendida en el Jackson Memorial de Miami.
Hay que recordar que el Palacio Presidencial donde vivían los presidentes de Haití fue totalmente destruido por el terremoto del año 2010.
Así es.
Desde entonces no ha sido reconstruido y por esa razón no hay una residencia oficial. Catherine, hay una pregunta que yo siempre me he hecho y no sé si usted me puede ayudar a entender. ¿Qué hace la diferencia para que uno pueda encontrar dos mundos tan opuestos entre República Dominicana y Haití, divididos por una pequeña línea imaginaria, pero que realmente son opuestos?
Es una de las preguntas que nos hacemos incluso los que vivimos acá. Yo resido en República Dominicana desde hace 10 años y en muchas oportunidades, sobre todo cuando hay situaciones de crisis en el vecino país, me pregunto qué tan fuerte es esa línea divisoria que nos separa, por decirlo de alguna manera, de un país en donde la violencia le gana la batalla todos los días a la institucionalidad, por acción o omisión. Eso, por supuesto, lo hace a uno cuestionarse en su día a día, y no solamente a los que somos extranjeros que residimos en este país, sino por supuesto a los dominicanos que insisten en que debe fortalecerse la frontera. Hay 4 puntos fronterizos importantes entre República Dominicana y Haití, sin embargo hay una frontera prácticamente abierta. Es imposible tener a militares dispuestos en todo lo largo y ancho de esa vibrante frontera, no solamente desde el punto de vista territorial, sino también desde el punto de vista comercial y humano, porque las fronteras son eso, son pasos humanos. Eso hay que siempre considerarlo. Una de las cosas que también estuve leyendo esta mañana, y qué bueno que me hagas la pregunta, se refiere a la teoría un poco poética de Juan Bosch, quien fue uno de los líderes políticos más importantes de la República Dominicana hace algunos años. Parece que alguien le preguntó en algún momento cuál era la diferencia entre Haití y República Dominicana. Juan Bosch tenía la explicación de que Haití era un país de pintores, es un país de acción, en donde cuando uno hace un trazo, pues uno difícilmente puede borrar esa acción. Sin embargo, República Dominicana, decía Juan Bosch, era un país de poetas, un país de escritores, en donde uno perfectamente podía tomar un borrador y hacer cuenta nueva. Es una frase un poco poética, pero entiendo la complejidad y la diversidad del pueblo haitiano. Es una tarea pendiente, no solamente para los dominicanos, sino para toda la América Latina.
Y sí, es doloroso ver cómo el país más pobre de nuestra región se enfrenta a golpes de Estado, a terremotos y ahora un magnicidio. Haití se convierte en este país de catástrofe permanente y la verdad que lo lamentamos muchísimo.
Sigues escuchando Buenos Días, América. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
La Copa América lo confirmó.
¡Ay, la Copa América! A nosotros nos divierte hablar de fútbol, de la Copa América y todo lo que tenga que ver con goles, porque no hay ningún otro lugar donde se relate y se canten más goles que en TUDN Radio y TUDN, nuestra pantalla en Univision. Bueno, vámonos a enlazar y nos vamos a Japón, porque allí está Maffer Alonso, mi querida amiga, qué placer verte, y Andrea, que se incorpora a nuestra segunda parte del segmento deportivo. ¿Cómo estás, Maffer?
Muy bien, con el gusto de saludarlos, encantados. Oigan, buenos días para ustedes y buenas noches conmigo.
Que ya ¿Qué hora es?
Las 10:22 de la noche acá en Tokio, pero andamos con toda la pila.
O sea, son 13 horas más.
Ajá, sí. Sí, señor.
13 horas más con respecto al este.
¿Qué has aprendido a decir?
Andreina es 13 horas más joven.
Un chorro de cosas. Ya puedo preguntar dónde están las cosas, o sea, con dónde está el gimnasio, dónde está el café, dónde está el combini, que es la tiendita como para ir a comprar ya saben, agua,
menudeces,
amenidades para sobrevivir un poco más ameno el viaje. Ohio Gozaimas, que es buenos días, Konnichiwa, buenas tardes, Konbawa, buenas noches, Arigato Gozaimas, que es muchas gracias. Sumimasen, que es disculpe. Disculpe para todo, como si quieres llamar la atención de alguien o si te quieres disculpar, sumimasen. Kanpai, que es salud. Eso también ya lo aprendimos.
Importante.
Lo hemos usado, es muy importante. ya probamos el sake. Sushi. Ramen. No es ramen como en México, es ramen. Bueno, y ya saben que a mí que me gusta mucho el sushi, la comida japonesa, pues se dice igual, gohan es arroz, ebi, camarón, udon, fideos, maguro es atún.
Oye, pero con eso nos resolvemos el día, con eso ya por lo menos caminamos, ¿verdad, Andrea?
Sí, ya, con eso mínimo comemos, Andreina, mínimo. Ya lo demás ahí vemos cómo le hacemos, pero de que comemos, sí comemos.
No vamos a morir. Sí. Bueno, Andrea de hecho puso este punto interesante sobre la mesa, Andrea, lo hablábamos en privado fuera del programa, y lo que está pasando en este momento en Tokio previo a los Juegos Olímpicos, Maffer. Andrea, adelante si quieres.
Sí, pues, de hecho, Maffer, te saludo con muchísimo gusto. El estado de emergencia, ¿no? A 15 días de que empiecen los Juegos Olímpicos, pues los casos de COVID siguen aumentando, ya todas las delegaciones prácticamente están llegando, ya llegó una parte de mexicanos, la selección mexicana ya viajó, entonces, híjole, está súper complicado. Primero, pues preguntarte qué sabes de esto y ustedes, que son, bueno, los enviados de TUDN, ¿cómo los alertaron de esa situación o qué va a pasar, pues, con prácticamente todo el mundo que está allá en Tokio?
Bueno, sí, es oficial ya, a nosotros nos han mantenido al tanto, pues medios locales que de pronto también les entendemos un poco, bueno, ellos hablan inglés, les entendemos nosotros también con el inglés, y obviamente pues también todas las situaciones del COI que nuestro CLO, que es así como al que le llaman a nuestro coordinador, que está aquí con nosotros, nos han mantenido al tanto. Sí, entra estado de emergencia a partir del siguiente lunes, 12 de julio, y hasta después todavía de los Juegos Olímpicos, por ahí de va a ser todo un mes, o sea, 12 de agosto es que pretenden que termine. ¿En qué consiste eso? Según lo que nos han dicho, no habrá afición en ninguna de las competencias, en ninguna disciplina de los Juegos Olímpicos, tampoco en la inauguración y en la clausura, y no van a vender alcohol en los restaurantes a ninguna hora, y los restaurantes van a cerrar por ahí de las 7:30 de la tarde. Y los bares y los karaokes, que se usan muchísimo acá en Japón, pues también van a estar cerrados a partir del siguiente lunes. Eso por el momento. A nosotros, desde antes de viajar, lo que nos dijeron que teníamos que hacer, por ahí desde el mes de marzo, abril, es que nos teníamos que vacunar. Entonces, todos los que viajamos estamos vacunados. Tuvimos pruebas de COVID. Tuvimos, de hecho, un periodo de aislamiento en México. Tuvimos pruebas de COVID en México cuando llegamos también en el aeropuerto. Hemos hecho 2 pruebas de COVID ya en nuestra cuarentena en el hotel, que hemos estado 14 días sin poder salir del hotel para nada. Los primeros 6 días fueron solamente en nuestro cuarto. A partir del 7º día ya podemos bajar al lobby a desayunar juntos. Incluso, bueno, los primeros 6 días no podíamos ni siquiera subir nada a nuestras redes sociales y no podíamos dar reporte ni para televisión ni para radio ni hablar al respecto. Por una situación política que está bastante interesante. Y el día de mañana es nuestro día 14, mañana ya es nuestro último día en cuarentena, tenemos otra prueba de COVID y a partir del sábado podemos ya salir. Al parecer, todo lo que nosotros tenemos planeados como reportajes especiales y toda esta parte de la cobertura donde les vamos a llevar mucha información, sobre todo cultural de Japón, que vamos a ir a mostrarles cómo es la vida acá. Todo eso sigue en pie, sigue viento en popa. aunque obviamente estamos nosotros a la expectativa de que de un día para otro la situación puede cambiar, y pues nos pueden poner como muchas más restricciones. Pero nosotros de hecho viajamos tanto tiempo antes para poder estar pues por todo Tokio, en las calles de Tokio y viajar también a otras ciudades. Es por eso que como la selección de fútbol viaja a otras ciudades fuera de Tokio, teníamos que hacer la cuarentena de 14 días ya en el país. Hay personas que viajaron después o que incluso van a viajar después por ahí del 13 de julio, por ejemplo, que ellos van a hacer cuarentena nada más 4 días, pero ellos nada más pueden ir a las sedes olímpicas. No pueden ir a conocer Japón, no pueden irse a parar al templo del Sensoji, no pueden ir al templo imperial, vaya, no pueden viajar entre en bala, por ejemplo.
Mafe, esto quiere decir que este estado de emergencia en Tokio que ha declarado el gobierno japonés no afecta ni en la competencia ni en el trabajo de los periodistas.
No,
va a influir en la llegada de aficionados a los lugares de competencia, ¿cierto?
Exactamente. Primero se prohibieron los aficionados extranjeros, no hay turismo, no hay absolutamente nada de turismo. A nosotros nos ven, pues sí, muy raro, porque obviamente nos ven que no somos orientales y somos extranjeros, y más en este momento donde pues las calles están repletas de gente local, nada más.
Y la gente está en contra, ¿no? También alguna gente está en contra de los juegos.
Sí, es otra situación. De hecho, nosotros cuando llegamos y nos dijeron que no podíamos subir nada a redes sociales y que el hotel no nos permitía pues mencionarlo incluso, era por esa situación, por seguridad del hotel, porque había mucha gente que estaba en contra y que sigue en contra de que se realicen los Juegos Olímpicos. Y bueno, seguramente ustedes se enteraron que hace 2 días en el desfile de la antorcha olímpica hubo una persona que quiso apagar la antorcha pues como protesta de los Juegos Olímpicos. La situación también de la vacunación está pues bastante complicada. Saben que nosotros nos dimos cuenta que como que son muy estrictos al momento de aceptar y como decir el sí, ¿no? En muchas situaciones. Entonces, en la vacuna nos parece que fue esta la situación en cuanto a que aprobarla. Y pues para estas alturas querían que el 40% de la población en Japón estuviera ya vacunada y van en el 15%. Entonces la gente también por esta situación pues está evidentemente molesta. Y sobre todo pensando que el gobierno japonés de cierta manera ya no quería que se realizaran los Juegos Olímpicos y el COI fue como, es que ya no te puedes retractar, aquí está el contrato, se tiene que realizar. Que de mí se acuerdan que van a ser unos Juegos Olímpicos, creo yo que donde muchos atletas se van a retirar, donde muchas competencias incluso yo creo que se van a cancelar porque es imposible que controles tanta gente y estando en la Villa Olímpica, 1, 2, 3 contagiados, eso se va a armar una bomba de tiempo que seguramente muchas competencias van a tener que desistir de realizarse por los casos positivos que va a haber. Lamentable porque también se supone que todos los deportistas tienen que llegar vacunados y sabemos que hay países que ni el COI ni su país no los apoyaron con esta situación. Entonces, vaya, se vuelve un tema deportivo y político. Creo que donde nos podríamos pasar horas del programa platicándolo. Pero hasta el momento, bueno, hay personas que están muy emocionadas con el tema de los Juegos Olímpicos, otras que no, que están completamente en contra. De hecho, nosotros en las noticias, bueno, no entendemos, obviamente, pero lo que alcanzamos a ver en la televisión, en los noticieros, la gente está preocupada además porque hay una tormenta tropical que no ha cesado y han sido ya 10 días que no sale el sol en Tokio y que ha estado lloviendo muchísimo. Que incluso en ciudades cercanas, como Narita, donde está el aeropuerto, como Yokohama y Hiroshima, tienen como esta alerta de posibles inundaciones, donde hace 4 días también hubo unos deslaves y donde murieron personas y vaya, hubo muchas pérdidas materiales por las mismas lluvias. Entonces,
yo no sé si Juan Carlos... Sí, Andrea, si los que nos están escuchando perciben lo mismo que yo, pero ha sido un contratiempo más contratiempo, sí, complicaciones más complicación. Qué difícil ha sido levantar esta edición de Tokio 2020, que no olvidemos que era Juegos Olímpicos del año pasado, se corren para esta, muchos habían dicho que no se iba a llevar a cabo, pero también uno piensa en los atletas que le dedican 4 años de su vida a cada ciclo olímpico para clasificar y cumplir con los requisitos y marcas para estar allí, que es el sueño de muchos, pero casi todos los atletas, porque para eso viven. Entonces creo que la cosa se pone como cuesta arriba, es difícil entender que te lo quiten, ¿no? Sobre todo para muchos atletas, Mafer y Andrea, que ven esta edición de Tokio 2020 como su última oportunidad.
Bueno, no nos vayamos lejos, Andreina. Roger Federer, todos decíamos, el año pasado, en el 2020, Roger Federer iba a llegar a los Juegos Olímpicos, iba a conseguir ese último campeonato que es una medalla de oro en singles, porque la ganó en Beijing, pero en dobles, y después ganó la plata en singles, pero nunca ha sido campeón de unos Juegos Olímpicos. Y el año pasado todos decíamos, lo va a ganar y se va a retirar y se va a ir feliz. ¿Y qué es lo que sucede? Que se esperó hasta el último día, literalmente, Roger Federer para decir, ¿saben qué? Sí voy.
Y todavía lo está dudando.
Y exactamente, y todavía tiene tiempo como de echarse para atrás. Muchísimos atletas.
Simone Biles, la gimnasta también.
Han sido como las dos cosas, ¿no? Atletas que el año pasado llegaban en un muy buen momento y que a lo mejor no están en su mejor momento en este, o incluso que han perdido su lugar en estos Juegos Olímpicos. Y otros que gracias a la pandemia, por ejemplo, hay una maratonista mexicana que su primer maratón fue en abril, dio el tiempo y calificó a los Juegos Olímpicos. Entonces, son como armas, vaya, la pandemia les ha beneficiado a unos y les ha perjudicado a otros. Lo que sí no podemos negar, y es más que evidente, es que estos Juegos Olímpicos serán un parteaguas, me parece, en el mundo del deporte, también en cómo el COI y las mismas federaciones se organizan para esta máxima justa del deporte. No quiero decir que va a desaparecer, pero si ya de por sí los países y las ciudades estaban muy renuentes ya a aceptar unos Juegos Olímpicos, a aventarse ese paquetote, pues creo que después de esta pandemia lo serán al triple.
Bueno, vamos a hacer una pausa aquí conversando con María Fernanda Alonso, nuestra periodista y colega en TUDN, ex Buenos Días América, porque no olviden que María Fernanda compartió un par de años con nosotros acá en ese programa, hablando de Japón, que ha declarado recientemente nuevo estado de emergencia en Tokio, que está coincidiendo con los Juegos Olímpicos, pero ya nos relataba María Fernanda que no va a perjudicar directamente la competencia ni tampoco el trabajo de los periodistas que han cumplido cuarentena y que permanecen en Tokio para intentar hablar y decir lo que se ocurre en estos Juegos Olímpicos.
Buenos días, América. Tu opinión importa. Llámanos. Teléfono en cabina 1-833-867-2346.
Llámanos 1-833-867-2346.
Llámanos. Las opiniones emitidas por los oyentes en este espacio son personales. Univisión, TUDN Radio y Buenos Días América no se hacen responsables por los comentarios emitidos por los oyentes.
Bien, estamos listos para recibir a nuestro próximo invitado. Ya está conectado inclusive en nuestro Facebook Live para hablar justo de este tema. Primero lo presento, Alfredo Izaguirre, quien es abogado criminalista. Abogado, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros.
Buenas, ¿cómo están?
Muy bien. Muchas gracias. La farmacéutica Johnson & Johnson ha acordado pagar $230 millones al estado de Nueva York para resolver una demanda de la fiscalía por su responsabilidad a la crisis de los opiáceos, también se le llama en Estados Unidos. ¿Cuál es el alcance de este caso, abogado?
Bueno, fueron demandados por Nueva York, el estado, por crear esta adicción, ¿no? Ellos están alegando, el Estado está alegando de que Johnson & Johnson, junto con otros distribuidores, sabían el nivel tan alto de adicción que tenían todas estas sustancias, por ejemplo, el Tylenol con codeína, el Xanax, el oxicodón, la morfina, que todos son medicamentos que alivian el dolor, pero tienen un alto nivel de adicción. Johnson & Johnson, antes de ser demandado en Nueva York, ya fue demandado en Oklahoma y fueron a juicio y perdieron, y el estado de Oklahoma los obligó a pagar $572 millones. Entonces, por eso, me imagino que en este caso decidieron resolver el caso por una cantidad menos de $230 millones. todavía hay otras compañías farmacéuticas que no han entrado en una negociación y están yendo a juicio en Nueva York.
La pregunta que uno se hace es, ¿estos dineros cómo se distribuyen? ¿Entre quiénes se reparten? Porque realmente veíamos unas cifras ayer en nuestra reunión editorial en las cuales se hablaba de que al menos 500,000 de personas habrían podido haber muerto por culpa de los opioides a lo largo de 20 años. Una cifra escandalosa. Y uno toma estos 230 millones de dólares y no es nada para reparar las vidas humanas que se han perdido por cuenta de no haber sido claros al momento de presentar estos fármacos.
Además de los 230, depende de una ley que vayan a pasar en Nueva York, tienen que a lo mejor pagar unos otros 30 millones adicionales. Eso depende de Nueva York cómo va a distribuir esto. Normalmente hacen programas de adicción, recuperar y para las familias que han perdido un ser querido basado en este tipo de adicción. Obviamente tienen que demostrar algún tipo de demostración que hay alguna conexión entre la adicción y la muerte. Y eso sería una cosa que determinaría honestamente Nueva York y la forma en que están entrando en este acuerdo.
Abogado, como la primera impresión que nos da un caso como este, sin profundizar mucho, es los opioides no son prohibidos, no están prohibidos en Estados Unidos. ¿Cuál fue el error puntual que cometió Johnson & Johnson por lo cual está pagando esto?
Creo que la cosa clave es que la hicieron adictivas a un punto extremo. Una persona que no es una persona que tiene ningún tipo de adicción empieza a tomar este tipo de narcóticos normalmente con receta y él solo sin darse cuenta, él o ella, sin darse cuenta empieza a recibir un tipo de adicción a la sustancia y si no la toma, o sea, ejemplo, la receta se le acaba, entonces él se siente inquieto, se siente mal y trata de ir al médico de vuelta a coger la receta, no se la dan y entonces crea las ilegalidades que ocurren donde hay lo que se llaman opioid farms, donde las personas van a un médico que compra la receta de opioides por X cantidad de dinero y en sí no le hace falta, simplemente está dando la adicción.
Alfredo, el que se haya dado esta negociación para que se entren a pagar estos 230 millones de dólares, poniendo solo como ejemplo Nueva York, porque usted muy bien lo decía, hay otros estados donde hay otras demandas, pero en el caso de Nueva York es la misma Nueva York la que interpone la demanda. Y el que esté en las negociaciones abre las puertas para que se creen grupos de víctimas que puedan entrar a demandar para resarcir sus derechos, para de alguna forma recomponer un poco las vidas familiares que se han ido destrozando a lo largo de los años.
Sí, correcto. Me imagino que esto va a pasar igual a lo que está pasando y lo que pasó con las compañías de tabaco, donde alegaron lo mismo de que era una adictiva y entonces todas las personas empezaron a poner demandas en contra de compañías de tabaco. Johnson & Johnson ha dicho que aunque ellos han entrado en este acuerdo por 230 millones, no van a admitir que han hecho algo indebido. O sea, que ellos piensan pelear el resto, hasta ahora es lo que han dicho, ¿no? Que piensan pelear el resto de las demandas en otros estados si le siguen poniendo demandas.
Abogado, fue un placer tenerlo, ¿eh? Y para que nos aclare este caso que puede generar confusión por lo antes comentado, pero sí, es interesante entender qué es lo que está pasando con las farmacéuticas y en el caso particular, valga la redundancia, de Johnson & Johnson. Un abrazo.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.